Pedir un presupuesto para renovar la maquinaria del taller suele terminar en, bueno, un dolor de cabeza monumental.
Totalmente. Y más con la cantidad de artículos, técnicos y catálogos que hemos estado revisando para la inmersión de hoy.
Es que es un jaleo. Nuestro objetivo hoy es aclarar toda esta confusa jerga comercial sobre la maquinaria para procesar pletinas de cobre, los famosos embarrados.
Porque, a ver, te llegan las fichas técnicas y es un caos absoluto. Una dice manual, otra dice NC, otra CNC y a veces describen exactamente lo mismo.
Vale, pues vamos a desgranar esto. ¿Dónde está la verdadera frontera entre estas tecnologías?
Pues mira, yendo al grano de lo que señalan las fuentes, la premisa es que hay que ignorar por completo las siglas de la portada.
Ignorar el marketing, directamente.
Eso es. Hay que hacer una sola pregunta técnica. ¿Qué es capaz de memorizar la máquina? Esa es la clave de todo.
Claro, porque si empezamos por el nivel más básico, el manual, pues ahí la máquina no memoriza absolutamente nada.
Nada de nada. O sea, la fuerza bruta es hidráulica, sí. Pero la medida depende de que el operario fije un tope a mano, físicamente.
Y claro, si hay que mover ese tope en cada corte, el error de medición se va acumulando de forma irremediable pieza tras pieza.
Exacto. Y justo para evitar eso entra en juego el famoso NC, el control numérico o automático.
Que aquí ya hay memoria, pero muy limitada, ¿no?
Sí, muy básica. Guarda posiciones sueltas, a lo mejor unas 20 cotas. La máquina no entiende qué pieza está fabricando en su totalidad.
Ya, solo sabe a qué distancia exacta debe colocar el tope programable para el siguiente golpe, y punto.
Eso es. Y luego, en el otro extremo, ya tenemos el CNC, que este sí memoriza la secuencia y la geometría completa de la pieza.
Le metes el archivo CAD, el típico STP o DXF, y entiende el conjunto. O sea, para que la audiencia lo visualice, podemos decir que el NC es como apuntar un código postal suelto en un post-it.
Me encanta.
Y el CNC, digamos, sería descargarse la ruta completa del GPS en el móvil.
Lo fascinante de esto es que, siguiendo con tu analogía, el gran mito hoy en día es que te venden ese post-it glorificado haciéndolo pasar por un navegador por satélite.
Menuda tela.
A ver, el control numérico original usaba cintas perforadas en los años 70, pero los textos aclaran que hoy casi nadie vende eso.
Entonces, cuando vemos NC en un catálogo actual,
cuando un fabricante etiqueta una máquina de pletinas como NC hoy en día, en realidad suele ser simplemente un tope programable. Es el peldaño intermedio.
Vale, entiendo. Tener esa ruta del GPS en la memoria digital suena fantástico en la teoría. Pero el cobre no es un puñado de píxeles en una pantalla. Es metal duro.
Muy duro, sí.
Esa memoria marca realmente la diferencia cuando pasamos a la física pura, al corte o al punzonado.
Pues la marca de forma brutal. La verdad. En el corte, dar el salto a ese post-it, al NC, es vital porque elimina de golpe la acumulación de errores al medir.
Claro.
Pero en el punzonado, ahí el CNC es el rey absoluto. Usa un porteherramientas con varias estaciones y selecciona el diámetro necesario sin detenerse.
O sea que no compras solo precisión, estás comprando continuidad de ciclo.
Exactamente. Que la máquina no pare.
Entendido. Pero a ver, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque leyendo los textos veo una contradicción tremenda al llegar al doblado.
¡Ay, el doblado! Es la gran pesadilla.
Es que, espera, ¿me estás diciendo que después de gastarse decenas de miles de euros en un CNC espectacular, el taller sigue dependiendo de que un operario haga dobleces de prueba a ojo?
Sé que suena a fracaso total de la automatización, pero es simple física. Se llama recuperación elástica.
¿Y eso cómo afecta al cobre exactamente?
Pues tú doblas una pletina, quitas la presión de la máquina y el metal tiende a recuperar parte de su ángulo original.
Ah, claro, como que rebota un poco.
Eso es. Y esa recuperación varía con el espesor o incluso dependiendo de la colada específica que haya enviado el proveedor esa misma mañana.
¡Qué barbaridad! O sea que ni el mejor software puede predecir el comportamiento exacto de esa barra en concreto.
Imposible. La física manda. Hay que hacer un ensayo empírico manual para compensar sí o sí.
Es decir, que la máquina perfecta no existe porque la materia prima es imperfecta.
Tal cual.
Pero bueno, asumiendo esto, si el CNC te da esa continuidad bestial en el resto de operaciones, parece la única compra lógica para un taller moderno. Debería arrasar con los tiempos de preparación.
Pues ojo con esto porque es el mayor espejismo del sector. Las fuentes son súper claras. El CNC no elimina el tiempo de preparación, sino que lo traslada aguas arriba.
¿Te refieres a que lo pasa a la oficina?
Exacto, a la figura de un programador. Y un operario de oficio, que sabe perfectamente cómo tratar el metal con las manos, no se convierta automáticamente en un buen programador delante de una pantalla.
Ya me imagino la frustración de un veterano peleándose con un teclado y un software que no entiende. En lugar de acelerar el trabajo, montas un cuello de botella monumental en la oficina.
Justamente. De hecho, hay una cita de los artículos que lo resume perfecto. Dicen que una máquina CNC mal programada produce piezas malas muchísimo más deprisa que una manual.
¡Qué buena frase! ¡Y qué peligro!
Sí. Si conectamos esto con el panorama general, para muchos talleres ese peldaño intermedio, el automático o NC, es bastante más rentable.
Porque resuelve el problema del posicionamiento, pero sin obligarte a contratar un perfil técnico nuevo o cambiar todo tu sistema de trabajo.
Exacto. Es el equilibrio perfecto para muchas empresas.
Pues es una lección fundamental, creo yo, aplicable a cualquier inversión en tecnología que se plantee quien nos escucha.
Totalmente de acuerdo.
Antes de comprar el acrónimo más caro del mercado, hay que saber cuál es el cuello de botella real. ¿Es el diseño? ¿Es la continuidad? ¿O es el suministro de materiales?
Empezamos intentando descifrar catálogos y fíjate dónde hemos acabado.
Ya te digo. Y para cerrar la inmersión de hoy, me gustaría dejar una reflexión curiosa en el aire para la audiencia.
A ver, dispara.
Si en pleno 2026, doblar una simple barra de cobre sigue requiriendo el ojo humano debido a la física impredecible del metal, ¿qué otras industrias hiperautomatizadas y modernas siguen siendo, en secreto, rehenes de la naturaleza caprichosa de sus materias primas?
Da mucho que pensar, desde luego.
Pues ahí lo dejamos para que quienes nos siguen le den una vuelta. Un placer desgranar todo esto hoy.